¿Cómo vivir una doble vida? La gracia santificante. ¿Hay algo más grande que la sabiduría del intelecto humano y superior al poder de la voluntad humana? Claro que sí. Y es de lo que vamos a hablar. Así como hay en el mundo algo además de agua, hay también algo en el mundo además de la naturaleza humana, pobre naturaleza humana. Y eso es la gracia. Gracia no es el nombre de una mujer. Gracia es esa mayor sabiduría y mayor poder que nos puede venir. No es realmente un nombre muy correcto porque gracia lo único que quiere decir es gratis. No nos podemos hacer merecedores en el estricto sentido de la palabra, pero esta aparece en el Nuevo Testamento repetidamente. En griego, su nombre es charis, y se encuentra como 150 veces en el Nuevo Testamento. Ahora bien, si existe otra vida superior a la vida natural o humana, como dijimos, entonces es posible para todo cristiano vivir una vida doble. Sí, una vida doble real, una vida natural y una vida divina, una vida humana y una vida espiritual. En el capítulo 3 del libro del Apocalipsis leemos: tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Esto quiere decir, tú estás biológicamente vivo, pero espiritualmente muerto. Nosotros andamos constantemente tropezando con muertos vivientes en las calles. Parece que están vivos, su cuerpo lo está, pero su alma está muerta. Como dice Feijó, no son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y aún viven todavía. Así como la vida del cuerpo es el alma, la vida del alma es la gracia, la participación en la vida divina. Ahora bien, antes que lleguemos a comprender lo que es esta vida divina y de dónde viene, vamos a imaginarnos una casa de 3 pisos. Tiene primero un sótano, después un primer piso y un segundo piso. El sótano es un lugar un tanto oscuro, en donde se arrumban un montón de cosas inútiles. El primer piso es más bien confortable y el segundo piso es magnífico. Estos 3 pisos corresponden a las 3 clases de vida que el hombre puede vivir. El sótano corresponde a la vida de los sentidos y emociones: alimento, bebida, placeres carnales y cosas por el estilo. Yo no estoy diciendo que estas cosas son malas, son solamente una clase de cultura. Es lo que ha sido nombrado por el gran profesor de Harvard, Sirokon, la cultura de los sentidos. Él dice, es la cultura de nuestros tiempos. Ahora, en el primer piso, el cual es mucho más noble que el sótano, nosotros podemos llamarlo el piso de la razón, de la ciencia, arte, humanismo, cultura. Es decir, todas esas cosas que hacen la vida realmente refinada. Pero eso no es todo. Hay otro piso, un piso superior, y ese es el piso de la gracia, en donde se encuentra un intelecto mayor, una voluntad más fuerte, poderes nuevos, amor nuevo. Ahora bien, hay unas personas que viven en el sótano, allá abajo, y dicen, bueno, la verdad yo estoy muy contento aquí. Estos pertenecen a la clase de los ociosos que se dan por vencidos espiritualmente. Rehúsan caminar hasta el primer piso y poder disfrutar de esos avances culturales que proporciona al hombre tanta alegría. Y luego están los que viven en el primer piso del humanismo, de la razón, de la ciencia y del arte. Y estos dicen a su vez, para llegar a ese primer piso de arriba, tengo que caminar, subir muchas escaleras, ¿verdad? ¿Me tengo que esforzar? No, yo no voy a hacer eso. Pero, ¿qué caray? Si yo cuando juego golf recorro ese campo en un carrito eléctrico, y esto me basta, ya estoy satisfecho. Y tú me dices que en ese piso allá hay gran paz y alegría y felicidad. Pero, ¿cómo sé yo que eso es verdad? Nunca he estado ahí arriba y además no voy a poner en peligro la salud de mi corazón subiendo escaleras. Bueno, pues esa es la actitud no solo de aquellos que viven en el reino de los sentidos, sino también de los que viven en el reino de la razón. La tragedia de la vida, hermanos, no consiste tanto en lo que la gente sufre, sino en lo que se pierde. Esa es la verdadera tristeza. Pero nosotros aún tenemos que subir más arriba a encontrar la gracia. El catecismo la define como un don sobrenatural de Dios, otorgado a nosotros por Jesucristo con el fin de salvarnos. Vamos a tomar una palabra. Sobrenatural. Sobrenatural significa el tercer piso con relación al segundo y al primero. Pero necesita aún un poco más de explicación esto. Frente a mí, al hablarles, tengo un micrófono. Supónganse que este micrófono frente a mí súbitamente comenzara a florecer. Pregunto, ¿pertenece a la naturaleza del micrófono dar flores? Pues claro que no. Pero, y sin embargo, de repente se llenara de flores, ah, eso sería una cosa sobrenatural para el micrófono. Les voy a poner otro ejemplo. Les estoy hablando desde mi estudio. Siempre tengo mi estudio arreglado de manera que puedo ver directamente dentro de la capilla. Eso lo hago con el fin de que yo pueda estudiar y trabajar en la presencia de nuestro Señor, del Santísimo Sacramento. En el altar de mi capilla hay flores. Ahora supongan que algunas de las flores en el altar de pronto empezaran a moverse, saltar de los floreros y a caminar sobre sus tallos, y vienen desde la capilla hasta mi estudio y esas flores se paran frente a mí y cada uno de sus pequeños pétalos se inclina para saludarme. ¿Tienen las flores el poder del movimiento? ¡Claro que no! Este don, si lo tuvieran, sería un don que excede la naturaleza y el poder y las necesidades de una flor. En otras palabras, sería un regalo sobrenatural. Aquí, yo no tengo un perro, pero una vez tenía un perro y yo lo enseñaba al perro a que ayunara todos los viernes. Si yo ofrecía al perro un pedazo de carne, pero le decía que estábamos en cuaresma, el perro, mi perrito, no lo tocaba hasta que yo le decía que ya era Pascua. Ciertamente, ese entrenamiento me llevó mucho tiempo para lograr que el perro hiciera eso. Eso no era un don sobrenatural del perro, pero supónganse que un perro se metiera ahorita a mi estudio, aquí donde les estoy hablando, y después de escucharme por un momento, repentinamente el perro me dijera, ¡Ey! Ahí sí que fallaste un punto bueno. Deberías de haber citado un pasaje de Santo Tomás, hubieras dicho algo de Shakespeare y te hubiera ayudado mucho. Pregunto, ¿pertenece a la naturaleza del perro el hablar y razonar? Eso excede la naturaleza y el poder y las necesidades del perro. Y por eso, si alguna vez un perro hablara, sería un acto sobrenatural para el perro. Ahora, Pasemos al hombre. Todo hombre es una criatura de Dios. Es una criatura de Dios porque ha sido así hecho. Supongan que yo repentinamente me convierto en un alma de Dios, de modo que no solo la vida de mis padres, sino que la vida de Dios se manifieste en mí, de modo que mi razón adquiera otra luz, y no solo la luz de la razón, y que mi voluntad adquiriera otro poder, no solo de mi débil voluntad humana. Ah, entonces todo esto estaría tan sobre mi naturaleza humana como el florecer para el micrófono, como el don de caminar para las flores y como el don de hablar para el perro. Si yo me convirtiera en una criatura nueva, de modo que el cuerpo y la sangre de Cristo estuvieran en mí de algún modo, eso sería, en un sentido estricto, un don sobrenatural. He dicho don, porque ciertamente que no lo merezco. Y lo que es más, cuando nos viene ese don, siempre cambia nuestra dirección, porque nuestra naturaleza es débil y tendemos a irnos para abajo, a pecar, a dudar, a ser egoístas y cosas por el estilo. Y si vamos a cambiar de dirección, necesitamos un nuevo poder que nos empuje hacia arriba. Si yo tomo, por ejemplo, una pelota y la tiro al otro lado del cuarto, la pelota continuará viajando en línea recta a menos que un poder superior la desvíe. Y así, seres humanos naturales continúan en cierta dirección, como San Pablo hubiera continuado sus persecuciones. Los pecadores continuarían pecando, los agnósticos continuarían en su duda, a menos que intervenga un cierto poder superior. Y ese es el poder de la gracia. Tomen, por ejemplo, un cambio de dirección. El editor, o más bien el que era editor del diario Trabajador Comunista de Londres, y su esposa estaban un día escuchando un programa de radio de un comisario de Rusia. Y de repente, la esposa se levanta y apagó el radio. Y le dijo a su esposo, recuerden que los dos son comunistas, yo no creo que él quiere paz. Yo creo que él quiere la guerra. Estará hablando de paz, pero tiene la guerra en la mente. Y el esposo le dijo, no hables de esa manera. No estás hablando como comunista. Ella le dijo, no me importa cómo estoy hablando. Él le dijo, si continúas hablando así, te voy a reportar al partido. Y ella le respondió, pues repórtame. Él le dice, estás empezando a hablar como si te estuvieras volviendo católica. Y dice ella, pues sí lo estoy. Y él concluyó, caramba, yo también. ¿Ven ustedes esto, hermanos? Aquí tenemos a un marido y mujer viviendo juntos, compartiendo ideas comunistas, y repentinamente los dos cambian, sin saber por qué. ¿Cómo sucedió esto? Poder externo, poder de arriba, poder de la gracia. No es posible volverse mejor y mejor en el orden natural y súbitamente, en el sentido estricto, ameritar la gracia. No, la naturaleza y la gracia son dos cosas bien diferentes. Realmente es la diferencia entre hacer y engendrar. Cuando ustedes hacen algo que no es como ustedes. Por ejemplo, ustedes hacen una mesa, pero la mesa no comparte la misma naturaleza que ustedes. Pero cuando unos papás engendran un hijo, ellos engendran algo igual que ellos. Así pues, cuando Dios nos hizo, Dios fue nuestro creador. Mas cuando nos engendra como sus criaturas, o mejor dicho, como sus hijos, entonces no solo es nuestro creador, sino nuestro Padre. Y cuando, como dice nuestro Señor, nos viene la gracia, entonces la misma savia que pasa por las ramas pasa por la vid y la que pasa por la vid también pasa por las ramas. En otras palabras, nosotros comenzamos a compartir la naturaleza de nuestro Señor, de manera que Él vuelca su naturaleza sobre nosotros. Como dice San Juan, de su abundancia todos hemos recibido. Y cuando respondemos a la gracia, entonces llegamos a ser como, bueno, como un lápiz en la mano. El lápiz en la mano, y mientras lo conserve en la mano, hace cualquier cosa que la mano quiere. Y nosotros, así, somos los instrumentos de Dios y obedecemos su voluntad, así como el lápiz obedece la voluntad de la mano. Cuando hay obediencia total, eso significa santidad. Eso es lo que hace un santo. El santo es uno que se pone a la disposición de Dios, así como el lápiz está en la mano. Muy bien, pasemos a otra cosa. ¿Qué es lo que la gracia hace a nuestra naturaleza humana? En primer lugar, la convierte a nuestro cuerpo en templo de Dios. Es una de las razones para ser puros. ¿Qué es un templo? Un templo es el lugar donde vive Dios. Recuerden cuando nuestro Señor fue al templo de Jerusalén y los fariseos le pidieron una señal. Y Él les dijo, destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Él no estaba hablando acerca del templo terrestre. Estaba hablando del templo de su cuerpo. En esa naturaleza humana de Cristo habitaba Dios. Ahora, por participación en esa vida divina, Él habita en nosotros. Por eso es que nuestro cuerpo es sagrado y debemos tener reverencia hacia nuestro cuerpo, respetarlo. El cuerpo no es un gusano, no es algo vil, es un templo. Y algún día será también glorificado. Pero los efectos principales de la gracia son en el intelecto y en la voluntad. El intelecto es esa facultad nuestra por medio de la cual nosotros sabemos. Y la voluntad es esa facultad por la cual nosotros escogemos. El objeto del intelecto o razón es la verdad. El objeto de la voluntad es la bondad y el amor. Cuando la gracia viene a nuestro intelecto, lo llena de luz. Es un poco difícil describir lo que hace a la mente humana. Pero imagínense la luz del sol brillando a través de una ventana de vidrio de colores. ¿Notan cómo se esparce y hace resaltar todos los colores? Pues eso es lo que hace la gracia en nuestro intelecto. Le da una nueva visión. La fe entonces se convierte para la razón como una clase de telescopio a los ojos. El telescopio no destruye al ojo, sino únicamente lo perfecciona. Cuando la fe nos entra, nos da una certidumbre nueva más allá de la razón. Todo lo que ustedes adquieren de esos récords e instrucciones de la mente son únicamente motivos de credulidad, pero no de certeza. Esta certeza nos viene de la fe, nos tiene que venir de Dios. Es por eso que nuestro Señor le dijo a Pedro, «Esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo». Y la certidumbre que viene de la fe es tan grande que nada lo puede destruir. Lo que es más, la certidumbre que viene de la fe es más grande que la que viene de la razón. Y es porque la luz viene de Dios. Muy seguido nosotros tenemos certidumbres mayores a las razones que podemos dar. Por ejemplo, si se nos desafiara de repente a que probáramos que somos hijos legítimos, podría ser algo bastante difícil, pues no tenemos los documentos. Pero nada podría resquebrajar esa certidumbre. Y así, el hombre instruido podría dar muchas razones contra la existencia de Dios y la divinidad de Cristo a uno de nuestros hijos, pero nunca podría destruir la fe de ese muchacho. Y esta fe no solo nos da certidumbre, sino que también nos presenta una perspectiva nueva. Una perspectiva nueva en nacimiento, sufrimiento, muerte, alegría, placeres, literatura, arte. Esos que tienen lo que San Pablo llama hombre carnal, o más bien mente carnal, no pueden entender las cosas de la fe. Así como no se puede hacer que un ciego entienda de colores. Y muy a menudo, aquellos a quienes les gustaría tener fe, quisieran saber por qué es que nosotros estamos tan seguros. ¿Por qué es que tenemos esta perspectiva ante el sufrimiento? ¿Por qué es que no pensamos en el suicidio? Bueno, es simplemente porque nosotros vemos las cosas más claras. Tenemos una luz que ellos no tienen. Quizá ya lo hemos dicho, pero vale la pena repetirlo, que tenemos en la noche los mismos ojos que tenemos durante el día, pero en la noche no vemos. ¿Y por qué no vemos? Porque nos falta la luz del sol. Y así pues, dejen que dos personas examinen el mismo problema y verán muy diferente, porque uno tiene solo la luz de la razón y los sentidos, y el otro tiene la fe. Pero también tiene la voluntad humana. Cuando la fe se junta a la voluntad humana, nos da un nuevo poder, una nueva fuerza que nunca antes teníamos. Nos da una habilidad nueva para resistir las tentaciones. Sucede muy a menudo que en este mundo, en cuanto alguien se convierte en esclavo del pecado, hablamos de él como el que tiene una compulsión. O decimos, esa persona es un bebedor empedernido. O es un glotón empedernido, compulsivo. Bueno, eso es verdad. La palabra que usó nuestro Señor para explicar esta compulsión era esclavitud. Nos hacemos esclavos del vicio. Pero esto no quiere decir que estas personas han destruido su libertad completamente. Créanme, siempre hay una pequeña área de libertad en un alcohólico y en un perverso y en cualquiera que se ha entregado a la esclavitud del pecado. Estos pecados, que empezaron con acciones libres propias, pueden haber debilitado nuestra voluntad, pero no la han destruido completamente. Aún es posible que la gracia establezca un puesto de avanzada. La gracia tiene su día de ataque y Dios puede entrar a cada una de estas personas. Y después de todo, estamos tratando de curar a alguien de sus vicios. Nunca podremos extirpar o destruir un vicio, solo podemos asfixiarlo. ¿Cómo se puede asfixiar un vicio? Se asfixia por medio de llenar el espacio con algo que también existe dentro de uno. Y es ahí donde entra Dios. Cuando empezamos a amar a esa persona, entonces esos vicios comienzan a ser empujados, aplastados más y más. Una vez que el amor nuevo de Dios entre en nuestras almas, se establece el cambio. Yo me acuerdo una vez cuando trataba con una mujer alcohólica y le dije, tú amas al alcohol más que nada en el mundo. Y porque amas al alcohol más que nada en el mundo, yo no te puedo curar hasta que comiences a amar algo con mayor fuerza. Así es que nos pusimos a hacer oración para pedirle a Dios la gracia. Y la gracia vino. Y ella fue curada. Eso es lo que hace la gracia con nuestra pobre voluntad humana tan débil. Y luego también le da poder para que podamos influenciar a otros. Ahora, si por ejemplo estas palabras mías ejercen alguna influencia sobre ti, es porque ya se han pasado varias horas escuchando estas conferencias. Si yo influyo algo en ustedes, si yo he sido causa de que cambien, no es porque yo tenga ningún conocimiento o porque yo posea algún poder. Si yo he influenciado en ustedes, es porque el Espíritu y la gracia de Dios están trabajando en ustedes. Mis palabras no son nada. Desde luego que no comencé estas instrucciones sin haber orado para que el Espíritu Santo y la gracia de Dios me dieran fuerza. Pero si en algún tiempo ustedes cambiaron, no vayan a decir, ah, es que Su Excelencia, el Obispo Fulton Sheen, nos ha hecho tanto por nosotros y estamos agradecidos con él. El Obispo Fulton Sheen no hizo nada. Yo soy únicamente un pobre instrumento del Señor, y uno bastante pobre. Así es que, si esto les ha ayudado, si ustedes cambiaron, hay ahora una diferencia entre su naturaleza y la gracia, porque antes de que les viniera la gracia, ustedes estaban actuando a su manera. Pero después de recibir la gracia, ustedes actúan a la manera de Dios. Esa es la diferencia. Sus conciencias se vuelven vivificadas. Lo que antes les parecía tan precioso, ahora ya no lo es. Lo que antes les parecía tan necio, tan tonto, ahora es precioso. Esa es la gracia. Gracia es ese poder sobrenatural que ilumina sus mentes para ver las cosas por sobre la razón. Es ese poder sobrenatural que fortalece nuestras voluntades para hacer cosas que antes no podíamos hacer. Nos cambia de criaturas en hijos de Dios. Y lo que es más, nos permite que podamos llamar a Dios Padre, Padre nuestro. Dios te ama.